Bienvenidos a Mangrovia, un nuevo espacio en la radio de la UPV y mucho más. Imaginad una mañana que al despertar descubrís que estáis hartos de tanta realidad, que ya no queréis estar donde estáis, que no pertenecéis a ese lugar, como si ya no reconocierais en él. Pero no hay posibilidad de escapar. Imaginaos en esa misma mañana, unas horas más tarde, en un despacho, recibiendo una propuesta inesperada. Algo como esto, un programa de radio, como caído del cielo. ¿Cuánto habríais tardado en aceptarlo? Yo creo que tardé 3 segundos en hacerlo. Y ahora estoy aquí, gracias a una oferta que no pude rechazar, gracias a mi atrevimiento y gracias a las personas que desde el comienzo han estado conmigo colaborando en crear este lugar para todos vosotros, Mangrovia. Mangrovia es este país radiofónico al que viajaréis todas las semanas conmigo, Vicky Bonet, y con aquellos que están a mi lado en esta aventura. Mi equipo es lo mejor que podía pasarme. Sin ellos, soy la mitad de lo que aparento. Con ellos, Mangrovia es un lujo que se debe compartir. Ya lo dice Madonna en su Die Another Day. Yo he venido a trabajar, he venido a jugar. Sobre todo, a jugar. A ver si adivináis de qué vamos a hablar.
Hi, I'm Dawn Draper, and I'm delighted to be with Vicky and You here in Mangrovia.
Efectivamente, este es nuestro particular homenaje a esa serie de televisión que nos tiene madmenizados, título del programa de hoy. En los últimos tiempos, la televisión nos está regalando magníficas series y para aquellos que nos criamos delante de la pequeña pantalla, la de un canal y medio, es un placer. Porque Mad Men y no, por ejemplo, Homeland o Juego de Tronos. Alguno pensará que por Donald Francis Draper, por supuesto. Pero también porque desde 2007, fecha en que comenzó a emitirse, ha ganado 15 Emmys y 4 Globos de Oro. Y porque nadie sabe mimar los detalles tan bien como sus guionistas y productores. Todo está cuidado en ella, hasta el modo de encender un cigarro de sus personajes. Así sucede con la banda sonora de la serie. Las canciones que suenan en cada capítulo están escogidas con intención. Para hablarnos de ello, tenemos hoy en el programa a Rafael Valls, uno de nuestros colaboradores y madmenizado total, que ha hecho su particular elección. Rafa, habrá sido una tarea muy complicada, ¿verdad?
Pues es bastante complicada porque la música que suena en la serie está tan cuidada, como tú decías antes, como cualquier otro detalle. Buceando por internet, descubrí un fantástico artículo de la revista Rolling Stone en la que nos hablaba de los 7 mejores momentos musicales de la serie. Esos 7 momentos no incluían la quinta temporada, que tiene un momentazo musical importante del que luego hablaremos. Al principio, los primeros capítulos y en las primeras temporadas, la música tiene que ver un poco con el martini y los cigarrillos. Suenan crooners, suena algo de jazz, podemos oír incluso alguna canción de Ella Fitzgerald, y esto va cambiando poco a poco a medida que obviamente los 60 van entrando y el martini y los cigarrillos se convierten en algo así como marihuana. Y los grupos de pop y de rock empiezan a sonar. Hemos hecho una selección de canciones que no son exactamente las más obvias que te puedes encontrar en una serie ambientada en los años 60. Sí que son canciones de los 60, por supuesto, pero no las que uno esperaría escuchar. Y la culpa de todo esto la tiene una señora a la cual envidio profundamente, que se llama Alexandra Patsavas, que se dedica a esto. Es a elegir las canciones que suenan en las series que vemos. Últimamente su nombre aparece en los títulos de crédito de la saga Crepúsculo, pero ha elegido las canciones que suenan en Mad Men, en Anatomía de Grey y en muchas más. Yo insisto que la envidio profundamente porque es un trabajo muy chulo. Y al respecto de la rigurosidad con que se eligen las canciones, contaba el New York Times que Matthew Weiner, el productor, el factotum de la serie, retiró una canción de la trama por pertenecer a enero del 67, en un tiempo histórico de 1966. Y la canción era The Look of Love de Bacharach, que es una canción impresionante. Así que
nos lanzamos a ello. ¿Cuál es la que, va a sonar en primer lugar?
Para empezar, he escogido una canción famosísima, que es el Twist de Chubby Checker, que suena en la primera temporada, en el episodio número 8. En una escena en la que a Peggy le conceden su primera campaña publicitaria y para celebrarlo invita a sus compañeros de oficina a un bar, y entonces ella en la máquina de discos selecciona esta canción, y cuando empieza a sonar todo el mundo se vuelve loco. Es como una especie de revolución. Así que el Twist de Chubby Checker.
Vamos a ello.
Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Yeah.
Round and round and up and down we go.
Estamos en Mangrovia con Hugo Barros y Pedro Molina, que aparte de ser profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, son dos madmenizados en toda regla. Bienvenidos a nuestro programa y muchas gracias por estar con nosotros para hablar de Mad Men, como no podía ser de otro modo viniendo de mí. Sé que es difícil, pero os pediría para empezar tres palabras que definieran Mad Men.
Bueno, dices que es difícil, pero cuando te pones a buscar las palabras que definen la serie, te das cuenta que hay una palabra que lo definiría todo. Pero bien, yo te digo las tres que me has pedido, que es una serie auténtica, una serie precisa y luego es una serie sutil. Sutil yo creo que lo engloba todo porque es una serie que con muy poco te dice muchas cosas, tanto en la música, tanto en la ambientación, tanto en los guiones. Sutil yo creo que sería la palabra que define a la serie.
Hugo, ¿estás de acuerdo?
Sí, es bastante sutil. Estoy de acuerdo con las palabras que dijo Pedro, pero yo creo que hay que contestar simplemente con tres palabras que tienen que hablar por ellas, ¿no? Entonces yo diría seducción, perfección y relación.
Muy bien, perfecto. Resumidnos, por favor, de qué trata esta serie para aquellos que no están iniciados en la religión Draper.
Pues es una serie donde se reflejan las andanzas de un grupo de ejecutivos que trabajan en una agencia de publicidad y como entre ellos pues hay una competitividad muy feroz que es muy inherente al sector de la publicidad y todo eso ambientado en la ciudad de Nueva York de los años 60. Eso sería lo más...
Yo añadiría que es tratas de las relaciones entre ellos dentro de la empresa y las relaciones secundarias entre ellos mismos y toda la gente que está a su alrededor. Entonces yo creo que va mucho desde, digamos que la publicidad es el tema central, pero como había dicho antes, las relaciones entre ellos son bastante importantes, ¿no? Yo creo que hay que hablar de eso.
Decía antes, cuando iba a introducir a nuestro colaborador Rafael Valls, que todo está muy cuidado en esta serie. Así sucede con los créditos. Lo cierto es que hoy en día las producciones televisivas los controlan con muchísimo esmero. A mí me gustan particularmente los de True Love, los de Homeland, los de Juego de Tronos. Hugo, ¿qué tienen de particular los de esta serie?
Bueno, yo sí que estoy madmenizado porque he visto este y he dicho, no quiero ver ninguna más. Y me he quedado por aquí, en serio, no quiero ver ninguna más. Y entonces la verdad es que no conozco a las otras. A mí, ¿qué tienen de particular? A nivel de diseño, yo tampoco me gusta mucho meterme en ese campo, pero hay reglas básicas. Bueno, yo he leído algunos libros que ponen 20 reglas que hay que seguir y la verdad es que las cumple todas.
Sí,
por ejemplo, no usar demasiados tipos de tipografía. Si puedes usar solo una, mejor. No usar demasiados colores. Si puedes usar uno, dos, como mucho tres, también. Por ejemplo...
Sí que, Hugo, yo... También estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eso forma parte, yo creo que también, de lo que comentamos de la contención. Uh-huh. Es una serie muy sutil, pero es sutil incluso en estos términos también, en los términos de diseño. A la hora de presentarlo y a la hora de ver resultados de una de las campañas que proponen, por ejemplo, se nota, se respira esa sutileza, esa contención. Esa contención que se ve en la propia trama de la serie. Es una serie que no tiene grandes estridencias ni a nivel estilístico, pero ni tampoco a nivel narrativo, ni unos personajes excesivamente histriónicos. Sino que yo creo que, y también evidentemente también la música ayuda en eso, se trata de es una serie que se basa, desde mi punto de vista también, en la contención a todos los niveles, ¿no? Yo creo que eso es una de las aportaciones singulares que hace a esta serie una serie, pues no sé, muy 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 llamativa, ¿no?
Este que os acaba de hablar es Pepe Montalbá, que como diseñador gráfico ha venido también a hablar hoy sobre Mad Men en el programa.
Bueno, para terminar, es muy sutil, pero no deja de ser impactante. Y eso también es lo que me gusta, es que tiene imágenes muy impactantes que te dan como un puñetazo y después es muy sutil y te va transmitiendo el mensaje. Hablo del guión, pero hablo también de los créditos que estamos hablando. O sea, la imagen esa de Don Draper con la espalda, con esa imagen es el puñetazo que te deja ahí cogido a los créditos.
Pedro quiere decir algo también.
Los títulos de crédito son como pequeñas historias donde en algunas series nos muestran las características de algunos personajes. Pone, por ejemplo, en Homeland, donde describe a través de una serie de imágenes donde hay un laberinto, pues la relación que hay entre ellos dos. Entonces, te aproximan a los personajes. En Juego de Tronos, por ejemplo, te presenta los Siete Reinos. Y aquí en Mad Men, pues nos vemos una figura de color negro que en un momento dado se desvanece, se cae hacia abajo, que es el personaje de Donald Draper, que es como una especie de descenso a los infiernos, porque él vive en una continua mentira y ese descenso, es esa caída, pues representa eso.
Yo para terminar, aunque seguiremos todos juntos aquí en el programa, quería haceros dos últimas preguntas. La primera es, en la serie se plantea constantemente la lucha de poder y las relaciones entre hombres y mujeres. Esto es una cuestión fundamental en la serie, es uno de los grandes ejes narrativos. Se ha criticado en ocasiones por ser una serie machista. ¿Qué hay de cierto en ello?
Pues hay todo lo cierto que tú quieras en la serie. Desde los comentarios que tiene Donald Draper, que hay un comentario que es bastante demoledor, que le dice al principio de la serie, que es el siguiente, que a mí una mujer no me habla de esa manera, hasta el reflejo que hay de la mujer en la serie, desde la ama de casa, que tiene que estar siempre en casa, esperando al marido, esperando para que venga, esperando para cenar, para comer, y luego esa posición que le da la mujer en el mundo laboral, que está abocada siempre a ser secretaria, no tiene por qué formar parte de ese proceso creativo que hay en la... que hay en la oficina. Y también se refleja que hay muchísimo machismo en las campañas publicitarias. La campaña publicitaria de los años 60, que es la época dorada de la publicidad, ahí se veía cómo la mujer estaba continuamente sometida.
Pero, por otro lado, el propio Donald Draper, invita a Peggy a ser una de las responsables para sus campañas, ¿no? Le da también ese...
Pero la invita porque todos sabemos por qué. La invita por el hecho de ser una mujer que tiene una capacidad creativa inmensa, sino porque ella se queda embarazada y creo que se conocen ambos secretos el uno del otro. Entonces, para tapar un poco, bueno, una especie de apaño.
Pero de cualquier forma, si la serie es machista o no, yo creo que la serie refleja cómo eran los años 60. O sea, no es la serie, es que la época era machista.
Exactamente. La última pregunta, esa tengo muchísimo interés en hacerosla. Don Draper, ¿héroe o antihéroe?
Bueno, aquí creo que lo hemos hablado antes, creo que sí. Vamos a discrepar.
Ahí chocamos.
Bueno, eso puede ser positivo. Yo creo que es un antihéroe porque un héroe no se esconde. Un héroe cuenta la verdad y asume la verdad y pase lo que pase. Y Don Draper siempre se esconde y siempre está con miedo de lo que le pueda pasar y con miedo que descubran la verdad. Y por eso, solo por eso, no es un héroe.
Yo me he molestado en buscar la definición de héroe, que es hombre que ha realizado una hazaña valerosa. Y para mí es toda una hazaña un hombre que coge la identidad de otra persona y todos los días se reinventa. Se mira al espejo y dice, soy Donald Draper y tengo que convencer a todo el mundo. Para eso hay que tener mucho valor.
Mucho, mucho, ciertamente.
Para mí sí es un héroe por ese pasado que arrastra y que lo aguanta.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un lujo conversar con vosotros. Sería un placer que os quedarais en Mangrovia un poco más para poder intervenir en algún otro momento. Muchas gracias.
Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Llegados a este punto del programa, nos merecemos un buen cóctel. Un Gibson al más puro estilo Sterling. Pero sin pasarnos. Oh sí, ¿Qué me dices, Rafa?
Me parece perfecto.
Para aquellos que quieran unirse a nosotros, les pasamos la receta del Gibson. 6 centilitros de gin, 1 de vermut en una coctelera, agitar bien y verter en una copa de martini bien fría. Añadir una cebolla plateada y luego, por supuesto, busquen una buena compañía. Debemos recordar a nuestros oyentes que esto es Mangrovia y que si quieren brindar con nosotros no tienen más que entrar en nuestra página de Facebook. Allí podrán encontrar nuestro hermoso país. Si te parece, Rafa, vamos a por la segunda canción.
Pues la segunda canción que hemos escogido es una canción muy curiosa porque es la única canción que no corresponde al periodo en el que transcurre la serie, que son los 60. Es una canción de 2005 de un grupo que se llaman Los Decemberists y la canción se llama De Infanta. Es una canción muy enérgica que describe la figura de una especie de princesa que va desfilando seguida por una corte de elefantes y de un ejército terrible. Y en la serie está utilizada en la segunda temporada, en el episodio 6, en una escena en la que aparecen las tres protagonistas principales, Betty, Peggy y Joan, vistiéndose por la mañana. Hay una especie de secuencia en la que aparecen realizando la tarea cotidiana de vestirse, y con esta canción de fondo parece que se estuvieran metiendo en una armadura de batalla.
Here she comes in her palanquin on the back of an elephant on a bed made of linen and sequins and silk, all astride on her father's line with the king and his concubines and her nurse with her pitchers of liquors and milk. In all our hearts afire, the sky ablaze with cannon fire, we all raise
our voices to the air, to the air. And above all this folderol on a bed made of chaparral, she is laid, a coronal placed on her brow. And the babe, all in slumber, dreams of a place filled with quiet streams and the lake where her cradle was pulled from the water.
Nos han explicado Hugo y Pedro, Don Draper y sus compañeros trabajan como publicistas. Viven por y para la publicidad.
Advertising is based on one thing. Happiness. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. You are okay.
La publicidad tuvo una relevancia significativa en los años 60 y por eso mismo hemos traído a Mangrovia, una especialista en la materia, Elena Ruiz. Bienvenida a Mangrovia, Elena.
Hola, Vicky.
Hola, ¿qué tal? Ella es publicista.
Bueno, especialista.
Sí, ella es publicista. Una madmenizada, entonces, por devoción y por profesión. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa.
A vosotros.
Nada, queríamos, como publicista que eres, pues eso, que habláramos de este aspecto de la serie que, como nos comentaban antes nuestros compañeros, es fundamental. Realmente, con estas palabras que dedica Don Draper a la publicidad, esa voz y esa presencia que tiene, Draper podría vendernos lo que quisiera, ¿no es así, Elena?
Pues efectivamente, lo has dicho, Vicky. Podría vendernos cualquier cosa,
sí,
más en aquel momento, ¿no?
Un gran personaje.
Sí, sí.
¿Por qué fue tan importante la publicidad en esta década, Elena?
Bueno, como has comentado, yo creo que fue un momento, fue la época dorada de la publicidad, que nos sitúa además en un momento en donde los medios de comunicación empiezan, pues la radio, la televisión, el cine, empiezan a tener un protagonismo importantísimo. Luego nos sitúan la época del consumismo de Norteamérica, lo que yo creo que todos tenemos la imagen del sueño americano, ¿no?, del capitalismo. Y yo creo que también fue muy importante porque se empezó a mezclar la publicidad con los movimientos artísticos de aquel momento. Yo creo que todos recordamos las famosas latas de sopa Campbell de Andy Warhol.
Sí,
todos
cierto.
Lo tenemos ahí en nuestra cabeza, ¿verdad?
Sí.
Y fue porque se empezó a fusionar la creatividad publicitaria con el mundo, con los movimientos artistas, el arte y lo que se estaba moviendo, ¿no?, en este terreno. También las agencias de publicidad, los creativos tienen muchísimo protagonismo, incluso las propias agencias, todos los nombres de las agencias de aquel momento empiezan a tomar el nombre también de los directores creativos y se empieza a hacer un tipo de publicidad más inteligente, más elegante, con mucho glamour. Entonces, bueno, yo creo que se dio además una serie de técnicas también que sobreviven hoy en día, ¿no? Y bueno, pues fue un momento que a todo publicista le hubiera encantado vivir, ¿no?
No me extraña. Bueno, y teniendo a Don Draper de compañero, no te quiero contar.
Bueno.
¿Cuáles fueron las campañas más destacadas de entonces?
¿Cuál podríamos destacar?
Yo creo que podemos destacar, hubo campañas, había productos, pues bebidas, cosméticos, tabaco. Yo creo que todos recordamos campañas pues de Lucky Strike, de American Airlines. A mí me encanta, no sé si por situaros, la campaña de Volkswagen. Si os digo escarabajo, yo creo que a lo mejor os ayuda el cochecito escarabajo. Que era un cochecito pequeñito, feo, y hizo una campaña, hubo una campaña de publicidad, ¿no?
Donde que de hecho sale en la serie. Yo recuerdo que lo comenta Draper a sus compañeros como ejemplo, de publicidad. Sí, lo recuerdo,
Sí, que era thin small, ¿no? Pensar en pequeño, y salía la imagen chiquitita del Volkswagen, y cómo fue posible el éxito y las ventas de este coche. Si pensamos que en aquel momento, pues los coches americanos, el gran coche, la gran berlina, toda así grandota, ¿no? Como muy rectangular, de líneas, y bueno, yo creo que fue una campaña que a día de hoy cualquier creativo pues la sigue admirando.
Muy bien, ¿las campañas de publicidad que aparecen en Mad Men corresponden a la época, Elena?
Yo creo que corresponden perfectamente a la época. De hecho, la serie, vemos que hay hechos reales que aparecen en la serie. O sea, vemos que se vive la campaña de Nixon, la muerte de Marilyn, vemos los movimientos raciales de la sociedad. O sea, son campañas reales que se vivieron en la gran avenida de la comunicación de Nueva York, en Madison, y son totalmente reales.
Los recursos publicitarios, Elena, la manera de trabajar de los personajes para sacar adelante sus encargos, ¿es como trabajaban los publicistas de entonces?
Hombre, yo creo que se trabajaba en ese sentido, que sí que vemos las ambiciones de cada uno, ¿no? Las miserias también, si es la forma de trabajar, pero son realmente pinceladas, porque la serie lo que cuenta, claro, son la vida personal y profesional. Yo no lo tomaría como un literal del trabajo de un publicista, porque vemos que se mezcla un poco con la vida personal.
Y Elena, para terminar, quería hacerte una última pregunta, y es que qué cualidades, aparte de las obvias, hemos estado hablando de su presencia y de la voz hacen de Don Draper un publicista en ocasiones genial.
Pues yo creo que es genial porque tiene una vida súper intensa, ¿no? Es un hombre que mezcla una personalidad muy, muy complicada, ¿no? Y al mismo tiempo, de repente, pues pasa a ser una persona muy, muy cercana, que se preocupa de sus compañeros. Yo creo que es como un personaje así contradictorio. Yo creo que también es genial son las frases que nos encanta, yo creo que a cualquier publicitario, ¿no? Esas frases magistrales. Además, tengo una como apuntada, que muchas veces la miro yo en mi trabajo, ¿no?
Que ¿y cuál es?
Dice, no importa lo que sea, sino cómo lo vendas. Entonces yo creo que bueno, que hay que tenerla por ahí anotada, ¿no? Sí, sé qué os parece a vosotros.
Nada, nos la apuntamos para Mangrovia sin lugar a dudas. Vamos a partir de hoy mismo. Nada, Elena, la verdad es que te tengo que dar las gracias, mi más sinceras gracias por estar hoy con nosotros. Sé que ha sido complicado, con lo cual es todavía mayor, pero que sepas que ha sido un placer tenerte con nosotros en Mangrovia. Gracias de nuevo, Elena.
Saludos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y bien, Rafa, ¿qué nos vas a poner ahora?
Pues la tercera canción que hemos escogido, que pertenece a la cuarta temporada. Es una canción de un grupo inglés llamado los Nashville Teens, y la canción se llama Tobacco Road. Y contiene dos componentes esenciales de la cuarta temporada. primera es que es finales de 1964 y la invasión de bandas británicas domina las radios americanas. Es un presagio de la convulsión social que está por venir. Y en segundo lugar, la letra se parece mucho a la historia de Don y su humilde infancia en el medio oeste estadounidense.
Seguimos en Mangrovia, paseándonos por los pasillos y despachos de la oficina de Sterling Cooper Draper Price.
1, 2, 3, 4.
Lo cierto es que la serie de Mad Men ha despertado un auténtico furor por los 60, que va más allá de la propia moda. Interiores, cócteles, diseño gráfico. El otro día leí una noticia que decía que los uniformes de McDonald's se habían dejado seducir por la moda de Mad Men. En Lieja, por ejemplo, hace unas semanas también se inauguró una exposición titulada The Golden Sixties. Hoy ves una foto de los años 60 y te parece de lo más moderna. El revival sesentero está servido. Para hablar del diseño de esa década y su presencia hoy en día nos acompaña Pepe Montalbán, diseñador gráfico al que habéis escuchado antes intervenir con los créditos de la serie. Y yo podría decir que un madmenizado casi por obligación. Bienvenido, Pepe. Me alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación a Mangrovia. Gracias por estar con nosotros en el programa.
Es un placer siempre, Vicky.
Bueno, de hecho, Pepe, el otro día publicaste en un armario de cocina en tu perfil de Facebook que en cuanto lo vi, envidié con todas mis fuerzas. ¿Qué nos gusta tanto de ese armario, de ese mueble, de los muebles de los años 60? Y del diseño en general, por supuesto.
Fíjate, yo no lo sé. Yo creo que hay una especie de moda, modas que van y que vienen y que se van. Yo creo que Mad Men en ese sentido ha ayudado mucho a relanzar todo este tema y a multiplicar todo este tema vintage, del vintage y de lo retro. También yo creo que en el fondo aquí es un poco también por enfrentamiento, un poco al planteamiento un poco ikeísta, que estamos viendo también en nuestra sociedad hoy por hoy, ¿no? Es decir, un poco como reacción también en parte. Ese tipo de mueble construido para casi toda la vida, que contrasta mucho con muchos planteamientos que nosotros tenemos hoy día en día. Esto, evidentemente, es un es un pensamiento colateral a tu pregunta. Pero bueno, sí que es cierto que Mad Men, el contexto en el que está, en el que se desarrolla la historia, es un contexto de una efervescencia brutal. Es donde se empiezan, bueno, se está empezando la industrialización. Lo que ha comentado Elena también un poco es la época dorada, son los principios del capitalismo que ahora un poco todos estamos como medio padeciendo, pero que entonces soñaba y tenía ese perfil de sueño americano tan voluptuoso. Pues bueno, es en este contexto es en el que está situada la serie. Yo creo que es un contexto que surge toda esta, hay una, surge, bueno, una serie, una cantidad de gente y de personas ya a todos los niveles, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de diseño, como arquitectos que se meten a diseñadores, como diseñadores que se meten a arquitectos. Hay un flujo muy fuerte de creatividad, que es también un poco lo que comentaba también Elena. Se empieza a industrializar y a fabricar cosas de forma más industrial, en un contexto en el que la creatividad, se empieza a hacer muebles también de diseño, están los grandes, ¿no? Ames, Castiglioni, hay un montón. Le Corbusier, Sarinen, Van der Rohe, están, digamos, que todos los grandes referentes del siglo XX. Ahí es una época en la que hay una explosión, yo creo que brutal, y en ese sentido, pues bueno, es una época muy 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 jugosa a ese nivel, ¿no? Yo creo que la serie también lo explota un poco.
Lo explota muy bien, sí, además, de verdad. ¿Qué sucedió con el diseño gráfico? Porque obviamente también yo creo que es muy importante. La serie, de hecho, también lo explota. Antes estabais hablando de los créditos en ese sentido.
Sí, yo creo que los créditos dan, sí que es lo que a mí personalmente más me llamó la atención al primer visionado de la serie, ¿no? Recuerda muchísimo al Saul Bass, aquel de los títulos de crédito de películas, bueno, pues clásicas de Hitchcock, La anatomía de un asesinato, Vértigo. Yo creo que ahí eso es un, vamos, es un homenaje explicitísimo a lo que es Saul Bass y a la corriente gráfica también que el propio Saul Bass, pues un poco generó. De hecho, uno de sus discípulos, que era Kyle Cooper, es con Imagine Forces, con su empresa, es la que ha creado los títulos de crédito, ¿no? Yo creo que los títulos de crédito resumen muy bien gráficamente la esencia de aquella época, ¿no? Las líneas son muy puras, fijaros que no juega en ningún momento con ningún escenario real, sino que está todo dibujado. Y luego también el efecto de, juega muy bien con el efecto de que al pobre Don Draper se le deshace, se le está deshaciendo la vida por momentos, se le está hasta el suelo y acaba cayendo al vacío, ¿no? Yo creo que a nivel de diseño gráfico se ve muy bien la efervescencia de movimientos que hasta ese momento eran movimientos artísticos como más limitados a una minoría, como pueda ser, bueno, hay reminiscencias, vamos, bastante bastante claras a la Bauhaus, por ejemplo. También empieza, es la época del pop art, que también se ve reflejado a partir de la segunda temporada. Y bueno, yo creo que a nivel gráfico, ya te digo, yo creo que es la cortinilla da las claves, y luego sí que el trabajo con las fotos, el trabajo con las imágenes que se puedan ver en el desarrollo de las campañas que se ven en la película, pues bueno, yo creo que tiene un soporte y una verosimilitud, podríamos decir, pues bastante fuerte.
Yo para terminar quería preguntarte si algunas de las características del diseño gráfico de entonces se siguen aplicando en la actualidad o seguimos trabajando sobre ellas.
Yo creo que comentábamos antes con Pedro, ¿no? y con Hugo, la sutilidad. Yo creo que esa sutilidad en el planteamiento de los trabajos, de la serie en sí, de la cabecera mismo, con una la utilización de una tipografía clasicísima que es la helvética. Todo eso yo creo que trasciende vamos, a la actualidad. Yo creo que hay diseños que si bien nos pueden hacer cierta gracia hoy por hoy, pero a lo mejor a nivel de campaña publicitaria esto sí que se pueda percibir más claramente, pero lo que es a nivel gráfico siguen habiendo grandes logotipos que pues
siguen funcionando
60 y pico años después.
Siguen funcionando
muy bien, ¿no?
Muchísimas gracias, Pepe, por estar hoy con nosotros. Ya estamos a punto de cerrar nuestro primer programa, ¿quién lo diría? Y musicalmente yo creo que hemos dejado la guinda para el final.
So shot for shot, it's a hard day's night as these screaming girls increase in numbers until our mop top and the white leather jacket ducks into the Chevalier Blanc pub. Notice the white chess piece. Then we're inside and we're in color. But there's even more girls. The music cuts and they stare at him like at the end of The Birds. You may have second thoughts about wearing Chevalier Blanc. It's more trouble than it's worth. So we've been looking for a piece of music.
It really has to have that sound that the movie has.
Well, that sound is the Beatles, who you said are impossible to get.
No, don't worry. There's a million bands that sound like that. Or we'll make our own.
All we want is the chaos and the fun. That sort of adolescent joy.
We know what the Beatles sound like. We'll do our best.
Great. Well, we'll get back to you on that and the schedule.
Great seeing you both.
You too.
Make sure in the casting that this guy is more like Calvin than Rick. Usually you have to go to one of your finer men's rooms to find a man like Rick.
So, nothing about the applause?
It was their idea. Now, what about the song? Like I said, there's a million of them.
Herman's Hermits, Chad and Jeremy, the Mersey Beats, the Zombies.
You really think the Zombies are right? Now, it's got to be right. You know what? I'll ask Megan. She'll know.
No es así, Rafa.
Pues sí, porque toda la selección previa de canciones que hemos hecho son para poner esta finalmente. En la última temporada, en uno de los últimos capítulos, ocurre una cosa impensable hasta el momento en la historia de las series y del cine, y es que yo diría que por primera vez suena una canción de los Beatles, una canción original, y la canción es Tomorrow Never Knows. Durante la quinta temporada, todo el asunto de los Beatles, incluso en la cuarta, ya la sombra de los Beatles está presente. Don le compra a su hija unas entradas para ver a los Beatles en el Shea Stadium. Hay una escena en la que él va conduciendo silbando I Want to Hold Your Hand. Y además empiezan a aparecer clientes en la agencia que demandan ese tipo de música. Hay un capítulo, si no recuerdo mal, en el que el dueño de Alubias Haynes intenta que los Rolling Stones cambien su Time is on my side por Haynes is on my side, lo cual es un poco impensable, ¿no? en esos momentos, aunque quizá no estoy seguro de que los Stones hubieran accedido, pero en fin, todo ese tipo de música empieza a aparecer. Y en este capítulo, cuando él está buscando grupos para poner música de fondo a un anuncio, Megan aparece con el revólver de los Beatles, un disco que acababa de salir, y entonces le dice, pon la última, escucha esta. Y esa canción es Tomorrow Never Knows, que es una canción de 45 años después, a mí personalmente me sigue pareciendo una auténtica pasada y súper moderna. Pero el caso es que él la pone, y en esto me gustaría que los aquí presentes me ayudarais y me dierais vuestra opinión. Él, antes de ponerla, obviamente, se enciende un cigarro, se sienta en su sillón, se pone su copa, pone la canción, y bueno, la canción tiene un comienzo brutal con una especie de loop y con la voz de Lennon cantando algo muy parecido a Relájate, deja flotar tu mente, etc. Y entonces como en el fondo de la canción empiezan esas secuencias corales de personajes muy típicas de las series, y cuando crees que el capítulo va a acabar, él levanta la aguja del vinilo como en un gesto de no he entendido esta canción, no me gusta. Y me pregunto si un tipo como Draper, que tiene que estar al tanto de las últimas tendencias y de los grupos, no entendía a los Beatles. Es una duda con la que yo me quedé. ¿Los entiende? ¿No los entiende? ¿Pasa de ellos? Porque los Beatles en ese momento no eran tendencia, eran incluso vanguardia, y él tenía que estar ahí. Y me llamó mucho la atención. Primero, la elección de la canción, que ya de por sí es brutal. Aparte que les costó, si no recuerdo mal, tuvieron que pagar $250,000 por poner la canción. Y Matthew Weiner dijo que siempre había pensado que a la serie le faltaba cierta autenticidad porque nunca había sonado una grabación de los Beatles. Y además, tuvieron que romper una regla de oro, y es que alguien leyó el guión antes que la propia productora. Y en este caso, no sé exactamente si fueron, supongo que serían Apple, que es la empresa que lleva todos los asuntos de los Beatles, porque no me imagino a McCartney y a Ringo, que dicen que son muy fans de la serie, leyendo el guión. Pero el caso es que dieran el permiso para que sonara esa canción es brutal, es un hito en la historia de las series. Pero volviendo a Draper, a mí me gustaría que me dijerais qué pensáis, si le gustan, no le gustan, ¿qué pensaba en ese momento? ¿Qué opinas, Vicky?
Yo opino que no se entera de la importancia y de la ruptura que supuso esa canción en el momento en que se dio a conocer. A mí esa es la impresión que me da recordando la escena, pero no sé si Hugo o Pedro tienen otra opinión.
La impresión que me dio es que fue una forma de reforzar que estaba llegando a los 40.
Ajá, muy interesante.
Porque estaba, claro, porque estaba en
se
esa
ha hecho
fase.
Mayor. Draper estaba, se nos sí, ha hecho mayor.
Porque hay un momento de la serie en que él está luchando con él mismo y pensando, voy a llegar a los 40 y ya no estoy en esa edad. Y es una forma de decir que su mujer, que tiene 20 y algo,
exacto,
sí, va sí, con sí, los sí, Beatles, cierto, digamos, cierto. Y él ya está mayor para los Beatles.
Por eso, y no deja de ser también una postura de machismo, porque si ha sido ella quien le invita a poner la canción, él se ve que no le convence y dice, basta, ya te he escuchado lo poco que he podido y lo quito. Luego, en cuanto a la cultura que él tiene, él tiene muy poca cultura. Bueno, en cuanto a cultura de diseño, de publicidad...
Nunca se le ve leyendo un libro, ni escuchando música, ni...
Nada. Él ya sabemos los orígenes que tiene. Uh-huh. Entonces, si no entiende a los Beatles, yo me lo creo.
Sí, sí. Me resulta muy curioso que una canción así no le llamara la atención en ese momento.
Yo estoy un poco con Hugo en ese sentido también. Yo creo que él no es que no lo entienda, sino que no quiere darse por aludido, o incluso le molesta, ¿no?, que se lo puedan poner así en un contexto, ¿no? Yo creo que es un tío lo suficientemente inteligente, yo creo que eso sí que se percibe, ¿no?, para conocer y para saber de lo que la gente puede pensar de él, ¿no? Pero en ese sentido yo pienso que es más un asunto de un desdén con conocimiento de causa.
Claro. Sí.
Yeah.
Tomorrow Never Knows, llegamos al final de nuestro primer Mangrovia. Quisiera dar las gracias a los invitados que han tenido la amabilidad de estar con nosotros en el programa y a aquellos que han colaborado en él. Berta Ferrer, Rafael Valls, Daniel Rueda, Cristian San Valero y Fina Cardona. En el control, Sari, quizás otra más amenizada a partir de ahora como todos vosotros. Y aquí, desde este micrófono, Vicky Bonet. Deseamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros.
I never thought my visit to Monrovia would be this awesome. It would be splendid to come again soon. Un abrazo.
El placer, y subrayo placer, ha sido nuestro. Nos vemos en este país la semana próxima. No olvidéis que siempre nos quedará Monrovia.
To the cloud, bring away from the maddening crowd, bring. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh, cantare, oh. No wonder my happy heart sings. Bling. Your love has given me wings. A valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Given me wings. Bing. No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. My happy heart sings.